siempre contigo.
Continúa el preocupante rebrote del coronavirus en la provincia de Ciego de Ávila y no se ven soluciones. Sospechoso de ser portador del COVID-19 en Holguín, denuncia alimentación insuficiente en hospital pediátrico. El Parlamento Europeo gana premio Osvaldo Payat, Democracia y Vida. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúne en la Florida con la comunidad hispana en medio de su campaña reelectoral. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU entrega nuevo informe con más cifras sobre abusos y muertos durante operativos del régimen de Nicolás Maduro. Y Estados Unidos supera los 7 millones de contagios de coronavirus y más de 203 mil muertos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos, felicidades. Hoy es viernes 25 de septiembre. Gracias por acompañarnos en esta edición estelar de Noticias de Radio Martí de las 10. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital desde el estudio A. Sala de redacción Ibel Pacheco y Dolidia Dárez, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Productor Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. La edición es de Luis Covarrubia. Bienvenidos. Sigue muy tensa la situación con el rebrote del COVID-19 en territorio avileño. Tomás Cardoso amplía.
Una comitiva de funcionarios cubanos encabezados por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, realizó este jueves una visita a la provincia de Ciego de Ávila, territorio que tiene la mayor tasa de COVID-19 en la isla, 55.37 de incidencia por cada 100.000 habitantes. Por su parte, avileños entrevistados por Radio Martí afirman que la crisis con el rebrote de coronavirus continúa y no se ven soluciones. Con la visita del ministro, vendieron varios paquetes de pollo en la zona norte de la ciudad, donde hace 12 días no se suministraba nada. Informa desde allí José Carlos Fernández.
Los helicópteros están sobrevolando la ciudad, son ellos haciendo recorridos por los campos de aislamiento. Están abarrotados a mano poder, los tienen ahí encerrados con mala alimentación, con falta de higiene. Las personas contacto, muchos no lo están llevando a los centros de aislamiento. La ciudad sigue sitiada, las multas son astronómicas, la policía persiguiendo y deprimiendo a la población, a los que quieren salir de los lugares, desesperados buscando alimento. Los barrios periféricos hace más de 12 días no se les trae alimento de ningún tipo.
Desde la zona sur de la capital provincial, Oscar Cervantes concluye que la ineficiencia de las autoridades políticas y de salud son los responsables del rebrote.
El escenario hoy en Ciudad de Ávila, eso se debe al abandono del mismo sistema, lo mismo de salud que el gobierno. Por ejemplo, en lugares donde han encontrado que una persona es positiva y se han llevado a esa persona para el hospital y los que conviven con ellos los han dejado ahí. Al cabo de los días han venido y se lo han llevado, pero ya después que han contagiado una serie de personas. Y esos son los casos que está conllevando a que la pandemia no se controle.
En Baragua, sumado a la escasez de alimentos, hay una situación crítica además en el sistema de salud municipal. Desde allí nos cuenta Leonid Carbonell.
Aquí no hay medicamento para nada. Hoy por hoy el sistema de salud pública, tanto de Baragua como de la provincia en general, está colapsado. Todos los médicos están en función del coronavirus. Los demás servicios suspendidos. La guagua está cargando. Viene, se lleva a la gente para centros de aislamiento y otros lo dejan en las casas porque no tienen dónde meter la gente.
Este viernes el Ministerio de Salud Pública informó 17 nuevos casos de COVID-19 en Ciego de Ávila. Y la doctora Yanelis Calviño, jefa del puesto de dirección de salud pública en Holguín, anunció la suspensión del uso de los test rápidos por ser ineficientes, reportó el diario estatal Ahora. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a propósito, el MinSap ha reportado este viernes 40 casos nuevos de coronavirus en Cuba, para un total acumulado de 5.350 desde el inicio de la pandemia. El informe sostiene las cifras de fallecidos en 118 al no reportar nuevas muertes. Según el informe, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 8.404 pacientes. De ellos, 572 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 5 en estado grave. Y hay un sospechoso de COVID-19 en Holguín que ha denunciado alimentación insuficiente en un hospital pediátrico. Detalles con José Luis Ramos.
Dixán Ramírez Ballester y su hijo de 11 años permanecen bajo vigilancia epidemiológica en una de las salas del hospital pediátrico Octavio de la Concepción y de la Pedraja de Holguín por posible contagio del nuevo coronavirus. Mientras espera por los segundos resultados que confirmen la PCR negativa, se queja de la mala alimentación y del agua que están recibiendo, por lo que pidió al gobernante Miguel Díaz-Canel que escuche su reclamo.
Es verdad, me llamo Lisán Ramírez Valletel, Uno que no tiene miedo a decir la verdad, y es la verdad. Y estoy aquí en la sala quinto P de pediatría, de Acanela. Alguien que alguien oyera esto, que alguien viera esta situación.
Según Ramírez, tras la muerte de José Fuente, de 49 años, segundo jefe de la policía en el municipio de Vanes, diagnosticado con neumonía, pero que en realidad estaba enfermo con la COVID-19 y vivía en el poblado de Antilla, varias familias fueron aisladas por posible contagio.
Estuve ingresado al hospital de Antilla, entonces se lleva un hombre y entonces el hombre fallece allá en Vanes, vinieron y todo ahí, ¿ves? Sin saber que él tenía esa enfermedad. Y de ahí empieza la cosa. Mi niño no quiere mejorar. Mi niño empieza a dar fiebre y fiebre y no mejora y no mejora. Yo empiezo a pedir que me saquen de ahí, que no, porque no había buena atención. Que me saquen, que no quiero estar ahí, que me lleven para otro lado. Entonces cogieron y yo, obligado prácticamente, me trajeron para acá. Que aquí estoy aislado, ¿sabes? No podemos salir a ningún lado.
Ramírez dijo que en la sala quinto B de pediatría del mencionado hospital, desde el pasado domingo, está junto a otras dos familias con sus hijos. Aquí la comida es mala, difícil de ingerir. Todos estamos recibiendo una mala alimentación, aseguró.
La alimentación es increíble. Yo creo que ya asustado estoy porque cosas que no se puede ingerir no quedan y como si eso no tiene ningún tipo de condición de nada. No he visto un ejemplo y un poquito de eso hervido, de fideo hervido, sin sal, sin nada. Un arroz sin grasa y un medallón de eso que no se sabe lo que es. No hay un agua potable, no hay un agua que el niño tiene que pensarlo para tomarse, porque ¿qué?
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y expertos de salud opinan también sobre la decisión de Cuba de anular las pruebas rápidas para detectar el coronavirus. Ibet Pacheco amplía.
Autoridades de salud de Cuba descartan la aplicación de los conocidos test rápidos para detectar casos positivos al coronavirus en todo el país debido a la ineficiencia de los resultados. Al respecto, el doctor Ramón Zamora, desde Holguín, dijo a Radio Martí.
O bien es la deficiencia en la confección de las pruebas rápidas, o de lo contrario es la falta de recursos, la falta de economía para mantener esta cantidad de pruebas que se requiere.
La información ofrecida a la prensa oficial por la doctora Yanelis Calviño Vega, jefa del puesto de Dirección de Salud Pública en la provincia Holguín, precisaba además que ante la suspensión de este control en toda la isla, se ponderarán los criterios clínicos y epidemiológicos a la hora de identificar contactos y sospechosos a partir de los positivos confirmados.
Una serie de patologías respiratorias, cardiológicas también, ¿no? Marcan signos respiratorios que, bueno, todos sabemos que sería algo complejo, ¿no? Enmarcar al paciente o posible paciente con coronavirus por la clínica, ¿no? Creo que eso es absurdo, ¿no?
Sobre el tema de la suspensión de las pruebas rápidas para coronavirus, como muchos la denominan en la isla, Radio Martí pudo recoger la opinión del bioquímico y profesor de inmunología, Oscar Casanella, alguien versado en el tema.
Yo, desde el principio, varias veces había explicado a las personas que el valor diagnóstico de los test rápidos es bajo, tienen un gran número, ofrecen un gran número de falsos positivos o falsos negativos.
Casanella nos expresó sentirse sorprendido ante la decisión de considerar los criterios clínicos y epidemiológicos para identificar los casos, según anunciaban las autoridades de salud de Cuba.
Me sorprende que puede pasar lo que estaba pasando también con el dengue, que hay veces que no se esperaba a obtener resultados de los métodos diagnósticos biológicos, ensayos biológicos o clínicos, y por un examen físico, digamos, clínico, se tomaban decisiones y ahí hay mucho sesgo, hay muchos errores. Un mismo cuadro clínico puede estar causado por diferentes enfermedades.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso de los Estados Unidos reconocerá este mes a la activista cubana Rosa María Payá con el Premio Internacional de Liderazgo Ileana Ross Latinen. La gala número 16 de la entidad será celebrada el 30 de septiembre de manera virtual y reconocerá al senador republicano de Missouri, Roy Blunt, y al congresista demócrata de California, Pete Aguilar, con premios por el liderazgo en servicio público. Y a propósito, el Parlamento Europeo también ganó el premio Osvaldo Payá, Democracia y Vida, como nos cuenta Yolanda Huerga.
El premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, instituido en 2016 para reconocer contribuciones extraordinarias a la causa de la democracia en la región, fue concedido en su cuarta edición al Parlamento Europeo.
Debido a la actitud y las votaciones posiciones de muchos de sus parlamentarios en favor de los derechos humanos en Cuba y también en otros lugares de nuestra región.
Rosa María Payá, hija del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, en cuya memoria fue creado el lauro, que es otorgado por la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, la Plataforma No Partidista y Plural Cuba Decide y la Fundación para la Democracia Panamericana, en conjunto con Ofelia Acevedo, viuda de Payá. Se entregó de manera excepcional una mención de honor al líder opositor cubano José Daniel Ferrer.
Una inspiración para toda la oposición política cubana.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Iniciativa Cuba Decide presentaron oficialmente una propuesta al Europarlamento para que cambie su política exterior hacia La Habana.
Hemos pedido específicamente que se suspenda el acuerdo de diálogo, cooperación y comercio con el régimen cubano hasta que no se den los cambios necesarios que los cubanos estamos demandando y que además son urgentes en este momento para salir de la crisis. Cambios como la libertad de los presos políticos, como el envío de las ayudas humanitarias y también como las precondiciones democráticas necesarias para cambiar el sistema.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
3 activistas de la Alianza Democrática Oriental fueron arrestados en la tarde del jueves por espacio de 2 horas en la unidad conocida como Parque 24 en la ciudad de Guantánamo. Uno de los detenidos, el periodista independiente Niobert García Fournier, dijo a Radio Martí que los 3 fueron golpeados, multados por supuesta alteración del orden con 30 pesos moneda nacional.
Los 3 activistas, Isael Poveda Silva, Yaremi Boquere Salcía y yo, nos encontrábamos cumpliendo con la campaña convocada por la organización Compromiso Democrático, pegando fotos más de Martí, pues se nos abalanzó un operativo de la seguridad del Estado y de la policía, encabezado por el capitán León, el mayor de la seguridad Kevin. Nos condujeron a los 3 hacia la unidad conocida como Parque 24. Nos subieron a una oficina con alrededor 7 u 8 policías. Ahí nos quisieron hacer un acta de cuando expresé mi desacuerdo porque no andaba ni con delincuentes ni yo soy vago. La teniente Lázara Leiva, que era quien nos estaba haciendo la carta de advertencia a todos, pues empezó a gritarme, a ofenderme, y en ese momento los 7 u 8 policías que había en esa oficina me rodearon y el primer teniente, llamado Jorge Juárez Chávez, comenzó a darme golpes por detrás, por la cabeza y por la espalda, y cuando caí en el piso, alrededor de 3 o 4 policías siguieron dándome golpes también en el piso, gritándome que éramos contrarrevolucionarios. Lo que merecían era matarnos a golpe. La teniente Lázara Leiva le dio una galleta también a Isabel Poveda. A Yaremi y a Isabel le quitaron el teléfono y a Yaremi le decomisaron también una memoria de datos. La detención en general duró alrededor de 2 horas. Nos impusieron una multa de 30 pesos en CUP, supuestamente por una alteración del orden que ninguno cometimos, por lo cual no la firmamos y como no la firmamos, no nos la entregaron en la mano.
Son las 10:13. Saludamos a nuestra audiencia en Pinar del Río, 26 grados hasta ahora, cielo cubierto, vientos a 1 km/h. En Noticias de Venezuela, en su segundo reporte oral durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet se entregó así cifra de muertos, en especial jóvenes, durante operativos de seguridad realizados en el régimen de Nicolás Maduro. Celia Mendoza informa.
Abusos de derechos humanos y preocupantes violaciones fueron denunciadas en el reporte oral presentado este 25 de septiembre en Ginebra por la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Basado en análisis de fuentes abiertas, mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2.000 muertes desde enero del 2020.
Asimismo, denunció que su oficina en Venezuela registró represión de protestas pacíficas en el contexto del estado de alarma vigente desde marzo.
Incluyendo las detenciones de manifestantes protestando por los bajos salarios y pensiones, las deficiencias de servicios públicos y la escasez de gasolina.
Acusaciones que han sido repetidamente rechazadas por el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. En esta jornada en Ginebra, el embajador Jorge Valero reiteró su disposición a mantener la colaboración con Bachelet, quien afirmó que continuarían la cooperación técnica y reconoció avances.
Los esfuerzos de las autoridades hacia los migrantes venezolanos retornando al país. Sin embargo, me preocupa el discurso estigmatizador de algunas autoridades que responsabilizan de introducir la COVID-19 en Venezuela a los que retornan por cruces irregulares.
La alta comisionada abogó por mejores condiciones sanitarias para los trabajadores de la salud en medio de esta pandemia e instó a que se proteja el espacio cívico y democrático y se continúe con las liberaciones de todas las personas que siguen privadas arbitrariamente de libertad por ejercer sus derechos. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Y el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, por su parte, entregó este viernes al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, un informe sobre los derechos humanos en el país que supone una réplica a otro publicado recientemente por una misión internacional. Moncada escribe en Twitter que hoy entregaban al secretario general el documento La Verdad de Venezuela contra la Infamia, con pruebas de la manipulación hecha, según él, por autores que nunca fueron a Venezuela y sirvieron a propósitos distintos al equipo de la ONU de los derechos humanos. El documento asegura que hay en marcha una operación de propaganda para hacer pasar el informe de la misión del Grupo de Lima como si fuera de la oficina de la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet. 26 grados en Pinar del Río. Gracias por acompañarnos en Noticias de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump se reunió hoy con comunidades hispanas que residen al sur de la Florida durante una mesa redonda. José Bernalete estuvo allí y nos cuenta lo sucedido.
En un acto de campaña presidencial, el mandatario estadounidense Donald Trump se reunió con representantes de distintas comunidades hispanas en Miami. Este encuentro, celebrado en la mañana de este viernes, fue escenario de una sugerencia del presidente en posibles avances en acuerdos condicionados con gobiernos de Irán y Venezuela, naciones recientemente sancionadas por Washington.
Yo impuse sanciones nunca vistas y les digo, bien sea Irán o Venezuela, y ellos ya quieren hablar. Todos quieren hablar, pero yo quiero esperar hasta después de las elecciones. Hace un año les dije, podemos hablar ahora o podemos hablar después de las elecciones, pero después de las elecciones va a ser mucho más difícil.
El presidente, durante su participación de una hora aproximadamente, cuestionó a su contendor demócrata Joe Biden y también habló sobre la travesía de la comunidad hispana desde sus países de origen hasta llegar a Estados Unidos.
Muchos latinos e hispanoestadounidenses vinieron aquí para perseguir el sueño americano, habiendo abandonado países que sentían que eran muy inseguros. Y sabes una cosa, es una ideología muy similar. Está bien, por ejemplo, mira Venezuela, lo que está pasando allí, y verás algunas cosas interesantes. Miren eso y miren lo que está pasando en otros países. Algunos de ustedes o de esos otros países y tuvieron suerte de salir.
Esta alocución de campaña se desarrolló en el hotel propiedad del presidente, localizado en la ciudad de Doral. Durante la reunión, el jefe de Estado sostuvo conversaciones a puertas abiertas con representantes de comunidades colombianas, nicaragüenses y puertorriqueñas, entre otras. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y con el clima creado al respecto de una transición pacífica del poder en los Estados Unidos, con el rol, la Corte Suprema toma más relevancia. Jorge Agobián nos informa.
El presidente Donald Trump puso nuevamente en duda la rigurosidad del sistema electoral estadounidense debido a su rechazo a la votación por correo, que según él podría llevar al fraude más grande en la historia del país. Ante ese escenario, el presidente ha reservado su compromiso a aceptar los resultados electorales y considera que la decisión recaerá en la Corte Suprema. De allí su determinación para asegurar antes de las elecciones el reemplazo de la magistrada de la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, que murió esta semana.
Creo que terminará en la Corte Suprema y creo que es muy importante que tengamos nueve magistrados.
Si el Senado confirma a su nominada como la novena magistrada, la Corte se inclinaría hacia el ala conservadora con una mayoría de 6 jueces. La última vez que la máxima corte intervino en una elección disputada fue en el año 2000, cuando falló sobre el recuento de votos en Florida y proporcionó la victoria al republicano George W. Bush. Aunque no existe evidencia sobre irregularidades o fraude a través del voto por correo, las agencias de inteligencia aseguran estar vigilantes para brindar un proceso electoral seguro y justo. Trump denunció el hallazgo de papeletas en un río, algunas de ellas con votos a su favor. El incidente está bajo investigación del Departamento de Justicia. En medio de la incertidumbre que rodea el proceso electoral y la transición pacífica del poder, el Senado aprobó una resolución para garantizar lo establecido en la Constitución. Jorge Agobián, Voz de América,
Washington.
Y la jueza Ruth Bader Ginsburg recibió los honores más altos en el Capitolio de los Estados Unidos este viernes, después de una semana de homenajes. Jacopo Luzzi nos amplía.
Y ahora en el Capitolio de Estados Unidos, Ginsburg rompió una última barrera este viernes, convirtiéndose en la primera mujer y la primera judía estadounidense en recibir honores de Estado en el Congreso. El honor dispuesto por la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, puso fin a una semana de honras públicas.
All of the days of your life.
Todos los días de tu vida debes buscar la justicia. Así es como la jueza Ginsburg vivió su vida. La justicia no llegó como un rayo, sino a través de tenaz perseverancia. Todos los días de su vida. El cambio real, dijo, el cambio duradero ocurre paso a paso.
De la ceremonia participaron también el candidato presidencial demócrata Joe Biden y la nominada a la vicepresidencia Kamala Harris. Solo unos 30 estadounidenses han tenido el privilegio de recibir honores de Estado en el Capitolio. Presidentes, líderes militares y miembros del Congreso, todos hombres. También Brian Johnson, el entrenador de la difunta magistrada, le dio un último inusual adiós a su mejor pupila. El féretro de Bader Ginsburg dejó el Capitolio para su último viaje hasta el Cementerio Nacional de Arlington. Y este sábado sabremos el nombre de la nominada para reemplazarla en la Corte Suprema tras la confirmación del Senado, que podría llegar antes de las elecciones presidenciales. Esto a pesar de que el último deseo de la difunta jueza fuera que se esperara al voto de los estadounidenses para elegir a su sustituto. La jueza Amy Coney Barrett, famosa por sus posiciones contra el aborto, es considerada la candidata favorita del presidente Trump. Desde el Capitolio, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y Estados Unidos superó este viernes los 7 millones de contagios por el COVID-19 y más de 203 mil muertos.
Estados Unidos superó el viernes los 7 millones de casos acumulados de COVID-19 desde que inició la pandemia. Según la Universidad Johns Hopkins, el coronavirus ya ha dejado en el país más de 203 mil muertos. El país atraviesa una especie de meseta con un estancamiento en torno a los 40 mil nuevos casos diarios. En tanto, el grupo biotecnológico estadounidense Novavax anunció que inició en Reino Unido un ensayo clínico de fase final para su potencial inmunización. Se trata de la vacuna experimental número 11 en el mundo, que entra en la fase final de los ensayos clínicos. A la espera de la inmunización colectiva, expertos creen que una persona que se contagia con el COVID-19 usando mascarilla caerá menos gravemente enferma que otra con el rostro descubierto, puesto que absorbe una menor cantidad de virus. Por tanto, los especialistas defienden esta medida de precaución como una especie de puente hacia una vacuna. En Estados Unidos, el uso de mascarilla no es obligatorio, e incluso el presidente Donald Trump la ha usado pocas veces en público.
Hola, 1023, periodista ecuatoriano analiza los próximos pasos que corresponden al sistema judicial de su país respecto al expresidente Rafael Correa, después de que un tribunal ordenara la captura del exmandatario socialista condenado a 8 años de cárcel por corrupción. Pedro Corzo informa.
Un tribunal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador formuló notificaciones a la Policía Nacional para que proceda a la localización y captura de los sentenciados por un delito de cohecho, entre ellos el expresidente Rafael Correa, quien gobernó el país por 9 años de forma ininterrumpida, y su ex vicepresidente Jorge Glass, quien ya se encuentra en prisión por otros delitos. Al respecto, el periodista Fernando Aguayo, desde Guayaquil, comentó para Radio Martí.
Efectivamente, luego de que ha terminado toda la etapa procesal, vino ya la sentencia. En estos momentos se tiene que ejecutoriar esa sentencia y ya emanaron por parte del juez precisamente esas órdenes de prisión para todos. Se espera que esa orden de prisión sea ejecutada también para el señor Rafael Correa y otros implicados que se encuentran en el extranjero. Dicen las autoridades que van a plantear la extradición desde Bélgica de Rafael Correa, pero tomará su tiempo.
Tanto el expresidente Correa como Glass dejarán de percibir la pensión que les concedía la Constitución por sus servicios a la nación.
Ya fueron notificadas las autoridades correspondientes y no pueden recibir más esos emolumentos que alcanzaban los $5,000 en el caso del expresidente y $4,200 en el caso de Jorge Glass. Ellos no pueden recibir de por vida, lo hacían porque la Constitución lo establece así, pero una vez que tienen ejecutoría de las sentencias, no pueden recibir más ese pago que hace el Estado a los expresidentes y vicepresidentes. Eso ya está notificado.
De acuerdo con la sentencia, los implicados, incluido Correa, fueron parte de una organización criminal para recibir dinero de forma ilícita por parte de la empresa Odebrecht. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
.10:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes, ya está Edemio Navas con el bate al hombro.
Muchas gracias, Espinosa, buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Efectivamente, faltan 5 para las 10:30 de la noche en Cubita la Bella. Y bueno, faltan 5 minutos del tercer periodo y el Boston ahora gana 71-63, después de estar perdiendo 60-52. Se ha caído por completo, como decía Héctor Carrillo y Richie Pérez, la defensiva del equipo Miami Heat. Y bueno, el monarca de la Federación Internacional de Boxeo en el peso crucero, 200 libras, Junior Dorticós, lleva ya unos cuantos días en Múnich, Alemania, esperando la pelea de mañana sábado por la corona de la Super Serie Mundial de Boxeo en el peso crucero, y además va a poner su título de la Federación Internacional de Boxeo. Tendrá un combate realmente muy, pero que muy difícil ante el letón Mairis Briaris, quien tiene el récord profesional de 26 éxitos, una derrota, y ganó 19 por la vía rápida. Ambos pelearán, reitero, mañana sábado 26 de septiembre en la Plaza Media Broadcasting Center en Múnich, Alemania, y que organizará la compañía alemana Swerland Event. El pronóstico realmente, Espinosa, es difícil si tenemos en cuenta que será un choque de trenes de dos pesos cruceros realmente con mucha pegada. Y bueno, un día triste hoy, el número 16 siempre va a ser un orgullo para la familia Fernández, tanto aquí en Miami como en Tampa y la ciudad de Santa Clara en la parte central de Cuba, porque Fernández, José, siempre llevó el número 16 en ligas mayores con los Marlins de Miami. Y bueno, los números de pesadilla, 24 y 25, ya que murió a los 24 años y falleció el 25 de septiembre, un día como hoy hace ya 4 años, en Miami Beach, acá en la Florida. Joseito, como todos conocen, comenzó su historia para entrar a Estados Unidos por la vía marítima y falleció en el mar. Ironías lamentables de la vida. Así que descanse en paz José Fernández, que nació en 1992 y murió en el 2016. Uno de los mejores lanzadores que han pasado por acá en las grandes ligas de béisbol. Y esta noche, Eric Hosmer, el cubano, impulsó una carrera en la derrota de su equipo San Diego, 5-4 ante San Francisco. Randy Arozarena sigue muy bien, de 5-2 esta noche, con una anotada en la victoria del Tampa, 6-4 al Filadelfia, que básicamente se está despidiendo de las grandes ligas, el equipo de los Phillies. En tanto, Colorado perdió 4-0 ante Arizona. Candelita Iglesias, el cubano, el habanero, esta noche disparó su tercer jonrón, batea 3.70 en la derrota de su equipo el Baltimore ante el Toronto, 10-5. No jugó Lourdes Gurriel Jr. En tanto, Arcia se fue con una impulsada en la victoria del Milwaukee 3-0 ante los Cardenales de San Luis. Y bueno, reiterar la información en cuanto a la gran final de la NBA en la Conferencia del Este, 71-63. Cuando se han jugado 5 minutos del tercer periodo en esta serie, que está a favor del equipo Miami Heat, 3-1. O sea que el Boston tiene que ganar 3-3. Y bueno, el Heat, ganando 1-3, avanzaría a la gran final contra el triunfador entre los Lakers y Denver, con la serie a favor del equipo de los Lakers, 3-1. El Heat se ha recuperado ahora, Carrillo y Richie. Pierde 73-67. Todavía me dice Carrillo que falta mucho, pero que mucho tiempo por recorrer. Espinosa, ¿qué tú crees de eso? Esperamos una victoria y el avance, sí, del Miami.
Ganamos. Ponle fe.
Ganas tú, Carrillo, Ricky. Yo no gano. Yo no soy de aquí.
¿Y ¿Sí? Marlins?
No, tampoco. Soy de los Cachorros. ¿Qué te parece? No, de Chicago, de los Cachorros de Orleans. Oh. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente fin de semana a todos. Mañana estaremos a las 12 del día, Espinosa.
Sí, buenas, señor, noches. Un abrazo.
Gracias.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Emprendedores privados en Cuba alegan desamparo del régimen que los hace vulnerables ante la crisis que enfrenta la isla. Aprueban contratación directa de jornaleros para la agricultura cubana sin necesidad que los contratados tengan licencia. Sigue la incertidumbre para muchos sobre la anunciada unificación de las dos monedas cubanas y tasa de cambio frente al dólar. El Papa Francisco envía mensaje a la Asamblea General de la ONU con llamados urgentes sobre la pandemia del coronavirus, los derechos humanos, el cambio climático y la cultura del descarte. 22 muertos deja accidente de avión militar en Ucrania. La mayoría de las víctimas eran cadetes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información. Gracias por continuar con nosotros. El ingeniero Richie Pérez está en la consola digital. Desde el estudio a sala de redacción, Ivette Pacheco y Donita Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. El desamparo del gobierno que viven los emprendedores privados en Cuba los hace vulnerables a la crisis general que vive la isla, y más con la crisis de la pandemia del coronavirus. Una preocupante situación, como nos cuenta Amado Gil.
En Cuba, a diferencia de los empleados estatales que le han pagado entre el 60 y el 100% del salario si es que han sido enviados a sus casas debido a la pandemia de la COVID-19, el sector privado ha quedado en el desamparo del gobierno, que los obliga a cumplir con sus deberes y les otorga escasos derechos. Así afirmó desde La Habana en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Para tener que pagar, las autoridades sí rápidamente les exigen el pago de licencias, gravámenes, impuestos, pero a la hora de apoyar a este sector con algún tipo de ingreso en estos tiempos, reitero, de colapso económico y de pandemia, bueno, pues en ese caso este sector no tiene el derecho prácticamente a recibir ese tipo de apoyo.
Por su parte, la periodista Miriam Leiva, especializada en asuntos económicos, dijo también desde la capital cubana que sobre los cuentapropistas hay muchos factores que van en su contra.
En el caso de los cuentapropistas, realmente tienen una situación muy difícil porque hace 7 meses que no pueden, que quizás le quedaba algo elaborado o han seguido trabajando, pero es que hay que recordar que no tienen cómo vender. Hacía ya inclusive los que estaban dependiendo del turismo estaban siendo afectados cuando dejaron de venir los norteamericanos. Y entonces, ¿qué pasa? Que realmente la situación económica de la población es muy tensa, muy difícil.
Joanny Sánchez afirmó que esta indefensión del sector privado podría matizarse si existieran sindicatos independientes.
Lo que tiene que pasar, y por eso es que ocurren estas cosas, es que el cuentapropismo, el sector particular cubano, tiene que tener representación por sí mismo, tiene que tener sindicatos, tiene que tener grupos, entidades que le ayuden a alzar la voz y a reclamar justamente eso que ahora no tiene, el derecho a percibir, a recibir un apoyo económico en tiempos de crisis.
Sindicatos independientes que el gobierno no permite y de formarse los persigue. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Cuba aprobó la contratación directa de jornaleros para la agricultura sin necesidad de que tengan contrato o una licencia. La Gaceta de Cuba indica que la nueva ley busca fortalecer y perfeccionar la producción agropecuaria en las empresas estatales, cooperativas y productores agropecuarios individuales, considerando que la producción nacional de alimentos constituye un aspecto central de la estrategia económica del país. Los agricultores cubanos han llamado reiteradamente la atención de las autoridades de la isla sobre las restricciones y absurdas medidas que frustran el florecimiento del sector, especialmente necesario en estos tiempos por una serie de crisis de alimentación que padece la isla comunista en los últimos meses. Y aunque sin fecha específica para hacerlo, Cuba prevé unificar sus dos monedas y tasas de cambio frente al dólar, dejando solo una que marche con el mercado. El proceso pospuesto durante varios años esperando el mejor momento podría tener lugar en el peor, cuando la CEPAL espera que la economía de Cuba decrezca un 8% este año a raíz de la pandemia. Desaparecerá el peso cubano convertible o CUC, equivalente al dólar, pero el gobierno garantiza la validez de los ahorros en CUC. Prevalecerá el peso cubano o CUP a una tasa de 24 CUP por dólar. Economistas aseguran que el CUC ya no tiene respaldo en dólares porque el gobierno dispuso de estos montos ante la falta de liquidez en los últimos años y esa moneda perdió su convertibilidad. Por otra parte, expertos advierten que al eliminar la tasa uno por uno, los costos de producción se elevarán y con ello los precios. Varias estatales pueden quebrar y otras tener ganancias que son irreales. De otra parte, el presidente Donald Trump viene mostrando y demostrando a la vez con hechos que no va a descansar hasta ver a Cuba, Venezuela y Nicaragua libres y en democracia. Así lo ha manifestado el líder opositor José Daniel Ferrer de la UNPACU, quien además agradeció al presidente de los Estados Unidos que lo haya mencionado en el discurso esta semana durante un evento en honor a los veteranos de la Bahía de Cochinos en la Casa Blanca en Washington, D.C.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, reafirmó su compromiso con la libertad de los pueblos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Trump, desde que llegó a la presidencia de los Estados Unidos, ha demostrado su claro compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha a favor de la democratización de nuestros respectivos pueblos. Donald Trump viene manifestando que no va a descansar hasta ver a nuestras naciones libres y democráticas. Y lo viene demostrando con hechos, con las medidas que ha venido tomando para castigar a los regímenes tiránicos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque estos regímenes han dejado bien claro con su actuar despótico que no hay diálogo ni acercamiento que con ellos funcione, que cuando mejor le tratan, peor ellos tratan a nuestros pueblos. Le agradezco grandemente por este sólido compromiso con la defensa de la libertad y por la solidaridad que una vez más nos manifestó al mencionarnos.
La organización sin fines de lucro Cubalex lanzó en Twitter una convocatoria para exhortar a los fotógrafos de todo el mundo a participar en el concurso Revelando Represión. Los interesados deberán presentar obras que muestren la represión del gobierno cubano contra la sociedad en su conjunto y constará de dos categorías: fotos de actos represivos y fotos de represores. La inscripción al concurso será gratuita y la participación se garantiza de manera automática una vez las obras se hayan presentado. Serán aceptadas hasta 5 obras en cada categoría y los participantes deberán tener de 18 años en adelante. El plazo de admisión de las obras cerrará el 15 de noviembre y como único requisito se exige que los trabajos presentados no hayan sido premiados en certámenes anteriores. Las fotos ganadoras y las que se escojan serán expuestas en una galería online a través de Internet, el 10 de diciembre de 2020, el décimo aniversario de Cubalex. Y a las 10:38, el doctor Alexander Raúl Pupo Casas explica sus motivos para expresar la realidad sobre Cuba en las redes sociales. Así lo dijo en entrevista con Tomás Cardoso y es nuestra noticia en perspectiva.
La queja fue porque la jefa de mi servicio, donde actualmente trabajo, ella me envió una solicitud a mi perfil de Facebook. Yo realmente nunca le he rechazado la solicitud médica. Le acepto la solicitud y ella parece que al leer las publicaciones que tengo, se enojó y me hizo una publicación donde me llamaba a la reflexión, decía que eso no eran los principios de un revolucionario, y yo le expliqué que ser revolucionario es tratar de mantener a la sociedad en un constante cambio, que estancarse no es hacer revolución.
¿Quién es esta persona? ¿Cómo se llama esta persona?
Ella es la doctora Lisset Ponce de León, especialista de neurocirugía, Hospital Ernesto Guevara de las Tunas. Ella solamente no es la jefa de servicio, ella es militante del partido, es cuadro del hospital, o sea, tiene varios cargos en el hospital y de hecho en la provincia tiene gran influencia en el hospital. Además, el director del hospital es neurocirujano también y se lleva bien con ella. Y ya lo he vivido en carne propia en otras ocasiones. Y bueno, ella me hizo firmar una carta de advertencia la semana pasada. Si seguía publicando podía perder la especialidad, incluso podía tener problemas en la vida personal. Yo entonces hice la denuncia en internet y fue la que llevó el traste ahora con la situación que está ocurriendo. Bueno, realmente delito, pienso que mi mayor delito ha sido decir la verdad. Es el único delito que he cometido hasta el día de hoy. Yo realmente siempre cuando alguien se me enfrenta en las redes sociales, pero trato de hacerle entender que cada publicación que yo hago siempre está basada solamente en la verdad. Yo no publico mentiras, no me gusta publicar mentiras ni difamar sobre ninguna persona o institución. Cada vez que diga algo siempre está basado en la verdad, en vivencia propia o en algo que me ha afectado directamente. No difamo sobre nadie. Quizás ese haya sido mi peor delito en este momento. Yo mantengo mi postura hasta el final. Lo había dicho en las redes sociales y lo mantengo y lo seguiré manteniendo. Me interesa poder seguir ejerciendo mi profesión, es lo que más me importa, pero mi libertad no la negocio. Es innegociable. Yo mi libertad no se la voy a negociar a nadie bajo ningún criterio. Si para ser libre tengo que decir mentira, por lo menos para ser libre aquí tengo que decir mentira, pues seré preso o lo que sea necesario. Pero mi libertad yo no la negocio. Mi libertad de expresión se va a mantener y es lo que pienso y lo mantengo hasta el final.
¿Cuál ha sido la posición que han tomado sus colegas, los demás galenos, las demás personas del hospital que se han enterado de esto?
Bueno, mis compañeros realmente me apoyan a mí. Lo que pasa es que, como ya sabrá, acá es difícil la situación. Es muy difícil para ellos tomar una conducta, sabe que no, o sea, una conducta que me apoye, porque saben que si realmente me lo están haciendo a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. A ellos les da pánico, terror, pero bueno, me han dejado saber, me han hecho llegar por vía personal, o sea, de palabras o de textos, su apoyo hacia mi persona. No ha habido queja de un paciente sobre mí. No sé de qué manera ellos dicen que violo la ética médica hacia la sociedad. Yo no expreso mis ideas abiertamente en mi barrio, ni en la calle ando poniendo carteles, ni haciendo manifestaciones. Yo solamente publico mi perfil, lo que pienso. La persona es libre de decidir si lo lee o no lo lee, y cada cual lo interpreta bueno a su manera.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
25 grados en Matanzas, cielo cubierto, viento soplando a 9 kilómetros. En noticias de América Latina, en Nicaragua, las organizaciones no gubernamentales y los organismos que conforman la opositora Coalición Nacional han señalado este viernes al señor Daniel Ortega de haberlos puesto en la mira después de que su gobierno anunciara una iniciativa que los califica como agentes extranjeros y que ejercerá más control sobre sus finanzas. El abogado de la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, dijo a la prensa que esa iniciativa de ley de regulación de agentes extranjeros, propuesta por los sandinistas que tienen mayoría absoluta en la Asamblea, tiene como objetivo sencillamente perseguirlos. La Liga Independiente de Escuelas de Samba de Río de Janeiro en Brasil ha anunciado que no habrá desfiles en febrero de 2021. A causa de la pandemia del COVID-19, se estudia la posibilidad de un aplazamiento. Jorge Orellana amplía.
No habrá carnaval de Río de Janeiro en febrero del 2021. Las escuelas de samba en Brasil dieron a conocer su decisión de suspender los famosos desfiles de carnaval del 2021 debido a la pandemia del COVID-19. La Liga Independiente de Escuelas de Samba señaló que no se cuentan con los recursos financieros y de organización para montar el carnaval de febrero, pero apuntó que el anuncio no es una cancelación, sino un aplazamiento para cuando existan condiciones más seguras. El representante de las escuelas de samba, DC Castanjeira, en una reunión con los directores de escuelas de samba, dijo:
porque en el mes de septiembre ya tendremos muchas respuestas que no tenemos hoy.
Nos reuniremos este septiembre y también en octubre para tratar de determinar qué es lo que pasa en el futuro. El carnaval de Río de Janeiro atrae a millones de personas cada año. Las multitudes bailan por las calles y acuden en masa al icónico sambódromo de la ciudad para desfiles masivos. Una auténtica fiesta que de realizarse supondría un riesgo mayúsculo de contagio por el COVID-19. Brasil es tan solo el segundo país del mundo con el mayor número de muertes por la pandemia. El gigante suramericano registra 4.7 millones de infectados y casi 140 mil muertos por el COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Argentina enfrenta una creciente situación de nivel de desempleo y la crisis empieza a afectar la credibilidad en una pronta solución. Desde Buenos Aires, hacemos contacto con Juan Ignacio González Prieto.
La pandemia y la decisión del gobierno de instaurar el aislamiento social preventivo y obligatorio desde fines de marzo generan un fuerte impacto en la actividad económica y en los indicadores laborales. El desempleo creció el 13,1%, lo que significa 2,3 millones de desocupados, el nivel más alto en 16 años. En las calles ya hubo varias protestas donde los ciudadanos exigen que, a pesar del coronavirus, el gobierno habilite todas las actividades.
Pido al Estado, al gobierno, que nos deje trabajar, porque necesitamos trabajar, porque no podemos aguantar más meses y más días sin recibir ingresos.
Y nos siguen teniendo encerrados mientras el país se va a la debacle económica y social.
Mientras los comerciantes y trabajadores independientes buscan alternativas para sobrevivir, en tanto el ministro de Economía, Martín Guzmán, intentó justificar la situación a pesar de la inestabilidad del dólar, el crecimiento de la inflación, el alto déficit fiscal, y señaló que ahora se busca un presupuesto realista para 2021 en el Congreso Nacional.
Es que Argentina, la confianza ha sido muy dañada. El modelo económico que en ese momento imperaba no funcionó. Dejó a la Argentina en una situación de profunda crisis macroeconómica y social.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en otras noticias del mundo, una veintena de muertos han dejado un accidente de avión militar en Ucrania. Detalles con la agencia francesa de prensa.
Al menos 22 personas murieron, la mayoría de ellos cadetes de las Fuerzas Aéreas Ucranianas, al estrellarse el avión en el que viajaban el viernes cerca de Kharkiv, en el este del país. Según autoridades locales, el avión llevaba a bordo a 28 personas, de las cuales 7 eran miembros de la tripulación y 21 cadetes. La aeronave, un Antonov AN-26, se estrelló mientras aterrizaba hacia las 20:50 hora local a 2 kilómetros del aeropuerto militar de Chugev. La ciudad de Chugev se encuentra a unos 30 kilómetros al sureste de Kharkiv y a un centenar de kilómetros al oeste de la línea de frente que separa los territorios bajo control del gobierno ucraniano de los que están en manos de los separatistas prorrusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó la tragedia y ordenó la creación de una comisión que investigue las causas de la catástrofe.
Los efectos de la pandemia por el COVID-19 en la humanidad, garantizar los derechos a los seres humanos, pero también unir esfuerzos ante el cambio climático y hacer frente a la cultura del descarte, son estos algunos de los principales dramas que ha enfrentado el Papa Francisco en su mensaje de la ONU con ocasión del aniversario 75 del nacimiento de ese organismo. ¿Qué dijo?
Al igual que el resto de los líderes mundiales, el Papa Francisco dirigió un discurso online. No por eso menos potente, porque el Santo Padre habló con fuerza acerca de los grandes desafíos que enfrenta hoy la humanidad, especialmente aquellos provenientes de la crisis del coronavirus.
La pandemia ha puesto de relieve la urgente necesidad de promover la salud pública y de realizar el derecho de toda persona a la atención médica básica.
Una opción que, según el pontífice, debe ser prioritaria para los más desfavorecidos, que sufren de modo más profundo las consecuencias de las crisis que asolan al mundo.
Las armas convencionales se están volviendo cada vez menos convencionales y cada vez más armas de destrucción masiva, arruinando ciudades, escuelas, hospitales, sitios religiosos e infraestructuras y servicios básicos para la población.
Ligado a esto, el Papa advierte una vez más del drama de miles de hombres y mujeres forzados a abandonar sus naciones para salvar sus vidas.
Con frecuencia, los refugiados, los migrantes y los desplazados internos en los países de origen, tránsito y destino sufren abandonados, sin oportunidad de mejorar su situación en la vida o en la de su familia.
Según Francisco, entre los más afectados están los niños, muchas veces sin escuela y abusados en todos sus derechos.
Desafortunadamente, los países y las instituciones internacionales también están promoviendo el aborto como uno de los denominados servicios esenciales en la respuesta humanitaria.
Otro enorme desafío es el rol de la mujer en la sociedad y el combate en contra de todo tipo de explotación de las cuales ellas son víctimas. con esperanza, también clama por una sociedad mundial que encuentre caminos de mayor dignidad para cada miembro de la familia humana.
En un mundo malato.
A propósito del coronavirus en Europa, Madrid, la capital española, amplió las restricciones de movilidad, pero el gobierno dice que las considera aún insuficientes.
Las autoridades decidieron el viernes extender las medidas a nuevas áreas de la región, por lo que a partir del lunes otras 167.000 personas solo podrán salir de sus vecindarios para trabajar, ir al médico o llevar a los niños al colegio. En total, algo más de 1 millón de madrileños se verán afectados. Sorpresivamente, el ministro español de Sanidad, Salvador Illa, convocó a una rueda de prensa paralela para expresar su desacuerdo con el alcance de las medidas en Madrid, que consideró insuficientes. El ministro explicó que en una reunión previa con las autoridades madrileñas, el gobierno central propuso extender las medidas a toda la ciudad de Madrid de más de 3 millones de habitantes y a otros municipios con alta incidencia del virus.
La segunda recomendación que hemos hecho es que se mantenga el permiso de circulación de las personas dentro de estas áreas de confinamiento perimetral, pero que se establezca también en la orden una recomendación explícita de evitar todo movimiento innecesario, tanto en estas zonas como en todo el territorio de la comunidad autónoma.
El gobierno central no puede imponer decisiones en materia sanitaria, salvo si toma medidas como declarar un estado de alarma, tal y como ocurrió entre marzo y junio, una opción que por el momento descarta. España es el país de la Unión Europea con la tasa más alta de incidencia del virus, con cerca de 300 casos por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas.
Y el poderoso jefe de la Oficina de Santificación del Vaticano, el cardenal Angelo Becciu, renunció al cargo y renunció a sus derechos como cardenal en medio de un escándalo financiero que supuestamente lo ha implicado indirectamente. El Santo Padre Francisco ha aceptado la renuncia al cargo del prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y de los Derechos Vinculados al Cardenalato, presentada por el cardenal Giovanni Angelo Becciu. Se lee en la escueta nota: el Vaticano no ha explicado las razones de la renuncia. El nombre de Becciu se ha visto salpicado en esta investigación por la compraventa de un edificio en Londres y la gestión del óvulo de San Pedro, el fondo que recoge los donativos de los fieles para las obras de la caridad del pontífice. El fiscal del Vaticano ha puesto bajo investigación a varios funcionarios del mismo sitio, pero no a Becciu, que ha negado todas las irregularidades. Al parecer, algunos de los hermanos del religioso estaban implicados. A los 72 años, Becciu habría podido participar en un posible futuro cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco. Y a las 10:52, para muchos el olfato es algo importante. Para la doctora Marixa Fuentes, es nuestro tema en el segmento de salud.
Hola, hola, mi gente linda. Bienvenido sea usted a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes y es porque realmente hay muchas cosas que podemos hacer para nuestra salud que están en nuestras manos. Quiero hablar hoy acerca de algo que me resulta muy interesante, que está en las noticias y que quiero compartir con usted. Ya hemos hablado en otras ocasiones anteriormente, desde que estamos hablando del coronavirus, que uno de los síntomas o los signos que puede ocasionar es pérdida del olfato y también pérdida del paladar y el gusto por las comidas. Y es causado por este virus, el SARS-CoV-2, que es el tipo de coronavirus que ocasiona la enfermedad COVID-19. Hoy quiero hablar acerca de este síntoma y la diferencia que se establece cuando tenemos un catarro común, por ejemplo, y también sentimos esa sensación de que no tenemos el olfato como sabemos que debe estar y no tenemos el paladar agradable para las comidas. La pérdida del olfato se puede acompañar de uno de los síntomas principales del coronavirus. Incluso hay estadísticas que dicen que es uno de los pocos síntomas que hay muchas personas que presentan. Fíjese esto qué interesante. Es única y muy diferente la que se presenta por el coronavirus a la que se puede experimentar cuando se tiene un resfriado o gripe común. Por ejemplo, cuando los pacientes con COVID-19 tienen pérdida del olfato, esta tiende a ser repentina, o sea, de momento, y muy grave, por cierto. O sea, no huelen absolutamente nada. Y por lo general, tampoco tienen la nariz tapada, ni tienen moquillos, ni secreción nasal. De hecho, la mayoría de las personas con coronavirus aún pueden respirar libremente. Otra cosa que distingue a la enfermedad es que provoca una pérdida total del sentido del gusto. Es decir, El coronavirus no simplemente reduce la capacidad de distinguir los sabores por la afectación del sentido del olfato. Los pacientes con coronavirus con pérdida del gusto realmente no pueden diferenciar entre amargo o dulce. Imagínese usted, o sea, a ese punto es la pérdida. Los expertos sospechan, y esto es un artículo que me encanta compartirlo con usted, que es de la BBC de Londres. Estos expertos, los científicos sospechan que esto se debe a que este virus, que es el SARS-CoV-2, afecta a las células nerviosas directamente que están involucradas con el olfato y el gusto. En otras ocasiones hemos hablado que el virus afecta no solamente la parte respiratoria, sino también afecta neurotransmisores en el cerebro, afecta el corazón, afecta el hígado, afecta los riñones, afecta el sistema digestivo. También los principales síntomas del coronavirus son la temperatura alta, fiebre, tos nueva y continua, pérdida de olfato y el gusto, como hemos mencionado anteriormente. Ahora bien, vamos a seguir hablando de este tema acerca de cómo distinguir entre esta pérdida de olfato del coronavirus y la de un resfriado común mañana. Que Dios le bendiga y nos bendiga.
Prensa Libre, la voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Luces, cámara, acción. Hablamos de música, hablamos de entretenimiento. Gloria Estefan lanzando su nuevo álbum de samba brasileña, pero la que nos viene a contar ahora es Roxana Romero, que tiene un invitado muy especial de gente de zona, Alexander Delgado.
Alexander Delgado, integrante del dúo Gente de Zona, declaró que va a tomar carta a partir de ahora y solidarizarse con el pueblo de Cuba. En una entrevista reciente en el programa de YouTube del cubano Adrián Fernández, el llamado monarca dijo que estaba equivocado y reconoció que debe su fama a los cubanos de la isla.
Estaba equivocado porque no era hablar de política. A lo mejor es lo que me estaban pidiendo y el mensaje no me llegó como verdaderamente yo quería interiorizarlo, ¿sabes? Pero nada, yo simplemente me senté, me analicé yo, y vuelvo y te repito, llegué a una conclusión, brother. Yo soy uno de los artistas más importantes de Cuba y soy un artista que soy famoso por ese pueblo, entonces yo tengo que estar a favor de ese pueblo.
El reggaetonero, que abordó temas que solía evitar, se pronunció públicamente a través de sus cuentas sociales sobre su postura en cuanto a la situación difícil que enfrenta la población. Esta semana volvió a tocar el tema y reiteró que tiene que defender los derechos de ese pueblo.
Yo quiero ver ese pueblo que no le falte la comida. Yo quiero ver ese pueblo que la policía no abuse de ellos. Yo quiero ese pueblo que tengan una atención médica correcta, ¿me entiendes? Yo quiero, a ver, no que sea perfecto mi país, pero sí que mejoren 50 cosas que están ahí que se pueden mejorar. Entonces, de eso estoy hablando, de eso estoy pues, tomando asunto.
Alexander Delgado ha aprovechado su plataforma como artista para pronunciarse en contra de la falta de consideración con su gente que lo ayudó a triunfar a nivel mundial. Hace unas semanas atrás, criticó al gobierno de Cuba tras retener la ayuda humanitaria que se envió a la isla por parte del exilio cubano en Miami. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de Radio Martí, edición estelar de las 10 de la noche. En la consola digital, desde el estudio A, estuvo el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubias. Su voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes agradece su amable sintonía y, por favor, recuerden lavarse las manos siempre, siempre que puedan hacerlo, y guardar el distanciamiento social. Y guarden a Radio Martí, pero en su corazón. Feliz fin de semana para todos. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.